buenos días. Vamos ya en Herrera en COPE a por este 26 de julio. Te saluda Antonio Herraiz. Es el día de San Joaquín y Santana, que fueron los padres de la Virgen María, y que la tradición nos lleva a recordar la importancia de los abuelos y en general de la familia. ¿Qué haríamos muchos de nosotros si no fuera por los abuelos, verdad? Todo esto se lo quiere cargar la cultura woke, si es que seguimos cediendo espacio. Bueno, el tiempo. Calor, aunque algo más asumible que en los últimos 2-3 días. Hoy, salvo Toledo, Ciudad Real, puede que también Córdoba, ninguna capital va a superar los 40 grados. Leve descenso de temperaturas que se va a notar más en el sur y en el levante. Ya sé que esto para la mitad norte no vale, ni tampoco en los puntos de montaña donde hay que echarse algo más que una sábana para dormir, pero en el centro, a los termómetros, en puntos como Madrid, les ha costado bajar de los 25 grados, aunque no lo han conseguido. Y no te tengo que contar lo que supone eso. Bueno, ha llegado el gran día de la que es sin duda la cita del deporte que más repercusión tiene en todo el mundo. No solo en lo deportivo, porque unos Juegos Olímpicos van mucho más allá que de la propia competición. Hay intereses económicos, geopolíticos, cuestiones sociales. Y en el caso de esta edición, que comienza oficialmente hoy en París, pues hay que añadir una preocupación especial por la seguridad. La organización ha conseguido mantener en secreto buena parte de los detalles de la ceremonia de inauguración. Esto es normal. Si no hay suspense, pues es una ceremonia que pierde toda su gracia. Lo que sí conocemos es lo esencial. Y por primera vez en la historia, los deportistas olímpicos no van a desfilar en un estadio. Lo van a hacer a orillas del río Sena, también dentro del agua. Que igual si has estado en París, has recorrido el Sena como buen turista en un trayecto en barco, ¿no? Es una especie de pequeño crucero, ¿no? Desde el que se puede ver la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame o el Museo del Louvre. Que la ceremonia de inauguración sea al aire libre conlleva no pocos quebraderos de cabeza. Lo primero que han tenido que hacer es limpiar bien sus aguas, adecentar todo el cauce y convertirlo en apto ya no solo para la ceremonia de este viernes, también para las competiciones de triatlón o de natación en aguas abiertas. El tramo total del río Sena, a su paso por París y sus suburbios y su entorno, bueno, son unos 12-13 kilómetros, con puntos que alcanzan los 200 metros de anchura, una profundidad media que llega a los 6 metros, así que se han tenido que emplear a fondo. Más de 1.400 millones de euros se han invertido en la limpieza del Sena. Después la alcaldesa de París y las autoridades de la candidatura nos regalaron la semana pasada esa imagen bañándose en el río, que a más de uno, con cierta edad ya, eso sí, nos recordó al baño de Manuel Fraga, entonces ministro de Turismo, que se metió al mar en Palomares, en Almería, junto al embajador de Estados Unidos. Son dos momentos, evidentemente, con muchas diferencias, pero bueno, lo de Palomares tuvo el mismo objetivo que lo de la alcaldesa de París bañándose en el Sena. Vender al mundo que la playa de Almería ya estaba limpia y que no había restos de contaminación después de aquel accidente aéreo entre dos aeronaves norteamericanas. Una vez que las aguas del Sena han quedado limpias, eso nos han dicho, yo que los deportistas que vayan a competir ahí no tragaría agua por si acaso. Pero bueno, después de la limpieza del río, el reto, te lo decía antes, es la seguridad. Y ahí sí que no se puede fallar. Hay pocas bromas. Se estima que 50.000 efectivos van a participar en los trabajos de seguridad. Ahí están gendarmes de distintos de distintas unidades, por supuesto están las de élite. Ahí hay militares, ahí hay también miembros de la seguridad privada. Y luego cuentan también, lo van a hacer hasta que se clausuren estos juegos, con la colaboración de policías de otros países. Desde España les hemos mandado más de 300 guardias civiles y policías nacionales, porque el reto es muy importante, ¿eh? Y no solo por la amenaza yihadista, que también, sino en el día a día, con una delincuencia que en determinadas zonas de la capital francesa es preocupante. Esto no es más que recordar lo que se vivió en la final de la Champions hace un par de años, una de 2022, y lo que tuvieron que sufrir los aficionados del Real Madrid en las inmediaciones del estadio de Saint-Denis. La ceremonia te la vamos a contar aquí en directo en COPE. Ya está Lama y todo el equipo de enviados especiales de Deportes COPE. Comienza a las 7:30 de la tarde. Se estima que dure aproximadamente unas 4 horas. Y el sello que va a marcar esta ceremonia va a ser la originalidad. Aquí los franceses no van a fallar. Bastante tienen con la política, con un presidente en la cuerda floja y con un gobierno en funciones, como para equivocarse en esto, no lo van a hacer. Saben hacerlo, no van a fallar, y luego cuentan pues con ese marco que te decía, a orillas del Sena, con esas vistas y con monumentos, con un encuadre que es un auténtico plató de televisión. Bueno, pues esta tarde lo veremos, lo disfrutaremos, imagino, con casi un centenar de embarcaciones trasladando a cerca de 10.500 deportistas por el Sena de más de 200 países que harán ese recorrido de 6 kilómetros desde el puente de Austerlitz hasta la plaza del Trocadero. El espectáculo está garantizado. Por cierto, ayer ganaron las chicas de la selección de fútbol, esto luego lo va a detallar ahora Xabi Lasso, frente a Japón. Empezaron perdiendo y luego consiguieron remontar. Las que no consiguieron vencer fueron las chicas del balonmano, que cayeron ante Brasil. Bueno, aunque oficialmente los Juegos de París inauguran hoy, hay deportes, hay competiciones que han tenido que empezar antes, porque si no, en 2 semanas no tienen tiempo para acabar. Esto es lo principal de una jornada en la que nos situamos a las puertas de un fin de semana en el que en España, además de mirar a lo que va a ocurrir a partir del lunes, en concreto el martes, con esa citación del juez Juan Carlos Peinado, que va a tomar declaración, ya veremos si presencialmente Moncloa o por escrito, como quiere Pedro Sánchez, y que mira también, lo va a hacer a lo largo de todo este fin de semana, a Cataluña. Porque ya sabes que es el plazo que dio Esquerra Republicana, esto se lo automedicó, para llegar a un acuerdo con el PSC de Salvador Illa, finaliza este propio mes de julio. Dependiendo de cómo evolucione el enfermo, se van a decantar por una u otra decisión. Ya te hemos contado en más de una ocasión que la dirección de Esquerra es partidaria del acuerdo, porque saben que si se repiten las elecciones, el partido Puigdemont amenaza con recortarles aún más el espacio independentista. De hecho, les han empezado a temblar un tanto las canillas a los de Esquerra, porque comparece este sábado el fugado, el forajido Puigdemont, y ya veremos si no anuncia su inminente regreso a España, aún a riesgo de ser detenido, lo cual descolocaría por completo todas las piezas que ahora mismo hay en la negociación entre Esquerra y el PSC. Con Puigdemont de por medio, todo, absolutamente todo, es posible. Están pasando más noticias y atrás va a contar una persona a la que sí le gustan los viernes.
Mucho de más.
Como es Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incomer.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. A todo esto, hoy Pedro Sánchez viaja a Vitoria, se reúne con el Lehendakari y Manuel Pradales para chequear la lista de transferencias que siguen pendientes, entre otras cosas, la de un nuevo pacto estatutario. Horas antes de la visita de Sánchez, Marlaska ya cerró con el gobierno vasco funciones de seguridad ciudadana y de orden público para la Ertzaintza en los aeropuertos y puertos vascos. A todo esto, el martes, el Consejo General del Poder Judicial va a elegir a su nuevo presidente y también al del Supremo. Ayer los nuevos vocales tomaron posesión de su cargo después de 5 años con el mandato caducado. El ministro Félix Bolaños habla de normalidad.
Hoy es un día grande para la justicia española, es un día grande también para nuestro país, porque por fin hacemos algo que parecía durante años que no íbamos a ser capaces de decir nunca, y es que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. Y eso supone que los tres poderes en España funcionan con normalidad.
A todo esto, hoy está previsto que un avión militar español parta hacia las Islas Malvinas para repatriar a las víctimas del hundimiento del pesquero Argos Georgia, en el que iban 10 ciudadanos españoles. 2 han muerto y 6 han sobrevivido. Se espera que lleguen a España a lo largo del fin de semana, y además otros 2 gallegos que siguen desaparecidos. Monseñor Francisco José Prieto es arzobispo de Santiago.
Quisiera expresar especialmente la consternación y la tristeza por las noticias que nos llegan sobre el naufragio del pesquero Argos Georgia en aguas de las Malvinas. Encomendamos a los fallecidos y desaparecidos y acompañamos a sus familias, a todas las gentes del mar, desde el consuelo que brota del corazón del Padre misericordioso.
Ayer, por cierto, fue un día trágico en las playas españolas. 4 personas murieron, entre ellas un matrimonio octogenario en Guardamar del Segura, en Alicante. Al hombre le dio un infarto en el agua y su mujer entró en parada cardiorrespiratoria por el estado de shock que le supuso al intentar socorrer a su marido. Más allá de las playas, un niño de 7 años se encuentra ingresado muy grave después de haber sufrido un ahogamiento en un embalse de San Martín de Valdeiglesias. Y en Mariana, en Cuenca, han encontrado el cadáver del chico de 16 años que desapareció el miércoles en el río Júcar. En Estados Unidos, Netanyahu tiene previsto visitar hoy a Donald Trump en su mansión de Florida. El candidato republicano le va a pedir que termine pronto con la guerra en Gaza porque ha dicho daña la imagen de Israel. Esto después de haber pronunciado Netanyahu un discurso en el Congreso de Estados Unidos y de haberse reunido con Biden y también con Kamala Harris, que está muy metida en su papel de sustituta de Biden. Ha anunciado que la tregua allí parece más cerca.
Lo que ha pasado en Gaza en los últimos meses es devastador. Las imágenes de niños muertos y de personas hambrientas y desesperadas. No podemos mirar a otro lado con la tragedia de frente. No podemos permitir quedarnos callados ante el sufrimiento. Y yo no lo haré.
And I will not be silent.
Sobre el terreno, Israel ha recuperado en Gaza los cuerpos de 5 rehenes que murieron asesinados en los ataques de Hamas del pasado 7 de octubre. Las familias de los secuestrados exigen al primer ministro israelí un acuerdo de tregua inmediato. Y en el partidazo de COPE, pendientes del estado físico de Rafa Nadal un día antes de competir en los Juegos Olímpicos de París. Xavi Laso, buenos días.
Hola, buenos días. Este miércoles notó unas pequeñas molestias en el abductor y por precaución ayer decidió cancelar el entrenamiento de individual que tenía con Zverev. De todas formas, su entrenador, Carlos Moyá, ha asegurado esta madrugada en el partidazo de COPE que no se trata de una lesión para decir no jugamos, pero que han buscado ser precavidos. Hoy viernes está previsto que entrene a las 10:30, así que habrá que estar muy atentos. Por lo demás, ayer victoria de la selección femenina de fútbol en su primer partido ante Japón y derrota de la femenina de balonmano ante Brasil. Y hoy poco deporte, porque lo hemos dicho, es la ceremonia inaugural de estos juegos a las 7:30 en el Sena. La delegación española estará presente en el desfile, por llamarlo así, con Tamara Echegoyen y Marcus Cooper a la cabeza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los ojos de medio mundo están hoy puestos en la ciudad de París. Yo no sé cuántos millones de personas siguieron en el mundo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, que han sido los últimos, aquellos que había que celebrar en el 2020, pero que la pandemia obligó a retrasar un año. Pero la audiencia global de aquellos Juegos, la global, fue de 3.050 millones de personas, con un consumo de 23.000 millones de horas de televisión y de medios digitales. Así que poca broma cuando te toca preparar unos Juegos Olímpicos, no solo por el escaparate que supone, eso lo sabemos bien aquí con los de Barcelona, también por el reto que implica para la seguridad, un reto mayúsculo al que hoy se enfrenta París. Más de 40.000 policías solo para la ceremonia inaugural, que empieza a las 7:30 de la tarde y que va a durar unas 4 horas, la podrás seguir, por supuesto, aquí en COPE. Más de 40.000 policías hoy, 30.000 el resto de jornadas, y colaboración también de otros países como España, que va a destinar a más de 300 policías y guardias civiles que van a ayudar a sus colegas franceses. Atrás quedan las viejas restricciones que sufrieron los cuerpos de seguridad españoles en la lucha contra ETA por parte de Francia. Lo recordaba el comisario Gutiérrez aquí, en Herrera en COPE.
Ha cambiado mucho, digamos, la sociedad francesa y la política. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la lucha antiterrorista en Francia y entonces no podíamos pasar el arma, pero de un tiempo a esta parte, con el Tratado de Prüm, también con los atentados de Capbreton, digamos que ahora es mucho más fácil viajar por cualquier país con tu arma, con tu uniforme y colaborar.
No solo España está colaborando con Francia, también Alemania o Bélgica, que acaban de practicar detecciones preventivas. 7 arrestos solo en suelo belga son presuntos yihadistas, que es la principal preocupación ahora mismo de las autoridades estos días. La otra es el orden público. El teniente coronel Cañellas está al mando de 140 guardias civiles destinados allí en Francia.
Patrullas mixtas de seguridad ciudadana, de forma que nuestro gran contingente, la gran parte de él, estará llevando a cabo patrullas junto con agentes franceses de distintos cuerpos de seguridad durante los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues todos los expertos en seguridad nos recuerdan que el desafío estos días en París, en Francia, es muy grande, pero que la amenaza es permanente y es mundial. Bueno, pues aquí en España uno de los datos del día será sin duda el de la encuesta de población activa. A las 9 de la mañana vamos a conocer cómo se comportó el mercado laboral en el segundo trimestre del año, después de un primer trimestre bastante regulero. Estadística publica esa encuesta de población activa, que veremos si, gracias al tirón del turismo, revierte el frenazo que supuso en la creación de empleo los meses de enero y marzo. Marta Ruiz.
La EPA del segundo trimestre reflejará el impacto en el empleo de este verano récord en turismo que estamos viviendo. De hecho, es la hostelería la que está tirando de la creación de puestos de trabajo. El mercado laboral no tuvo un buen arranque del año. Entonces, el récord de más de 21 millones de afiliados quedó ensombrecido por la destrucción de 140.000 empleos de enero a marzo, sobre todo en la industria y el sector servicios. Además, el paro volvió a escalar, quedando al borde de los 3 millones, con una tasa de desempleo que superó de nuevo la barrera del 12%, siendo del 28% en el caso de los jóvenes. Esta mañana veremos si ese bache con el que comenzamos el año fue puntual o estamos ante un cambio de tendencia en el mercado de trabajo.
Y esto, como decía, en una temporada turística que se prevé muy buena. De hecho, ya hemos contado que las estancias hoteleras han marcado récord. Solo hasta el mes de junio queda mucha temporada turística todavía, y eso que los precios están disparados, hasta un 8% más caro en lo que llevamos de año respecto al 2023. Hablando de empleo, ojo al ultimátum que Bruselas ha dado a España. La Comisión Europea ha abierto expediente a nuestro país por no eliminar las condiciones discriminatorias que sufren los interinos en España, y eso a pesar de las advertencias que nos viene haciendo ya esa Comisión Europea. De hecho, es la segunda carta en la que nos piden retomar medidas porque tienen menos derechos laborales esos interinos respecto a los funcionarios, a los trabajadores públicos que son fijos. Habla, por ejemplo, del cálculo de la antigüedad, también del derecho a algunos tipos de permisos o del acceso a las trayectorias profesionales. Así que las autoridades españolas tienen ahora 2 meses para adaptarse a la normativa europea antes de recurrir al Tribunal de Justicia Comunitario. Casi 6 años, en concreto 5 años y 7 meses después, ya es oficial, podemos hablar de renovación del Consejo General del Poder Judicial gracias a un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. El martes que viene, los 20 nuevos vocales van a elegir al presidente del órgano de los jueces entre 7 candidatos. Son 5 mujeres y 2 hombres. Patricia Rossetti, que nos vas a contar además más detalles sobre ellos.
Pilar Tesso ya optó al puesto en 2013, cuando fue elegido Carlos Lesmes. Ana Ferrer, magistrada en el juicio del Procés, fue la primera mujer en llegar a la sala penal y se mostró a favor de amnistiar el delito de malversación por el que está procesado Puigdemont. También fue magistrado del juicio del Procés Antonio del Moral. Carmen Lamela estuvo relacionada con el proceso independentista desde la Audiencia Nacional. Pablo Lucas, magistrado encargado del control del CNI, fue uno de los candidatos del sector conservador para ser magistrado del TC en 2022. Ángeles Huet votó a favor de rechazar los recursos presentados contra los indultos del Procés. Y Esperanza Córdoba es magistrada de la Sala Contencioso desde 2020. Por cierto que ayer, a la hora de hacer la foto de familia, dos de los nuevos vocales se negaron a fotografiarse con los vocales salientes, nos cuentan fuentes del Consejo. Se trata del magistrado Carlos Hugo Preciado, avalado por Jueces para la Democracia, y la fiscal Inés Herreros, expresidenta de la Unión Progresista, la de Dolores Delgado.
Bueno, y por fin se ha empezado a recoger la basura que desde hace un mes se acumulaba en La Coruña.
Ya iba siendo hora, porque no se podía ni abrir las ventanas.
Y con miedo, porque hay muchísimo bicho.
Que hay moscas, hay ratas, hay de todo.
Llegar a un punto de tener que tener la puerta bajada por los olores que tenía ahí de la basura.
Pero si huele catufa en mi casa, Dios mío, desde abajo.
Un mes ha durado la huelga de basuras que ha derivado en todo eso, en suciedad, en malos olores, en bichos. Después de decretarse la emergencia sanitaria en la ciudad, se ha contratado una empresa para recoger toda esa basura, Paula Pájaro.
Sí, la empresa Valoriza es la encargada de retirar toda esa basura acumulada en las calles de la ciudad coruñesa. Tiene muchas horas por delante de trabajo. Ya están los camiones y operarios trabajando. Mientras, siguen los incendios en los contenedores por el conflicto entre la plantilla y la empresa concesionaria. Ariel vive en el barrio de Monte Alto y suele aparcar en la calle. La mala suerte quiso que aparcase cerca de un contenedor que se quemó y el fuego afectó a su coche.
Que me llamó la policía y a las 7 de la mañana, el sábado, yo había aparcado el viernes por la noche allí, bueno, por la tarde, al llegar de trabajar, y bajé, me dijo la policía si podía bajar, bajé y me encontré el coche así todo quemado. Los vecinos intentaron apagarlo.
Más de 125 contenedores quemados en las últimas semanas por esta huelga en la ciudad de A Coruña.
Pues a las 6 y 22 minutos, las 5 y 22 en Canarias, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y es momento de saludar ya Antonio Naranjo. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Señores Raiz, buenos días.
¿Qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Antonio, me vas a dejar que hable del nuevo Consejo General del Poder Judicial, renovado ayer oficialmente tras 5 años de resistencia, que es así como hay que llamarlo, a los intentos de asalto político del gobierno, que al final ha tenido que renunciar a su obsesión por hacer del órgano de gobierno de los jueces, pues lo mismo que ha hecho ya con el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General o la Abogacía del Estado. Es decir, entregárselo a otro conde Pumpido, para que haga allí algo similar a lo que hace, pues no sé, Tezanos en el CIS, para que se nos entienda. Bueno, no todo el mundo ha comprendido que el PP pacte con el mismo PSOE, señalado directamente por el Tribunal Supremo, por ejemplo, por amnistiar lo que en palabras de la Sala de lo Penal fue un golpe de Estado. Pero tiene explicación y vamos a intentar darla. Mira, la idea de Sánchez era cambiar las mayorías para trasladar al Poder Judicial su mayoría Frankenstein en el Congreso y desde allí, así con calma y sin prisas, controlar nada menos al Tribunal Supremo, que es de alguna manera la última barrera del Estado de Derecho frente a los abusos del gobierno, señalados ya incluso por Europa en varios informes. Claro, y esto es lo que se ha abortado. El presidente del Tribunal Supremo será elegido, seguramente el próximo martes, por 3/5 partes del Poder Judicial, lo que obliga a un pacto entre vocales de todas las sensibilidades y aleja la injerencia política. Además, y esto es importante, el presidente del Consejo General no deshará posibles empates con su voto de calidad. Y no hay razón para que de aquí a un máximo de 6 meses, esto es una cosa que todo el mundo estaba reclamando, se cambie el sistema de elección de los miembros del órgano para que sean los jueces y no los políticos quienes decidan quiénes y cómo les representan. Mira, para que esto se entienda mejor hay que recordar de dónde venimos y cómo el mismísimo presidente del gobierno no ha dudado en encabezar las acusaciones de que en España había guerra sucia de jueces, el famoso lawfare.
En muchas ocasiones, a lo largo de estas últimas semanas, se habla de lawfare. Bueno, hay una acepción de lawfare, que es la politización de la justicia. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial.
Vamos, no como nombrar a tu ministra de Justicia fiscal general, ¿verdad? Porque si alguien ha politizado la justicia ha sido Sánchez, nombrando a militantes, altos cargos y colaboradores directos, pues eso, en la Fiscalía General o en el Tribunal Constitucional, o bloqueando durante años al Poder Judicial para que no pudiera hacer nombramientos. O fíjate, últimamente, de anteayer, presionando hasta extremos insoportables, pues a jueces como Juan Carlos Peinado, que ha sido víctima y será víctima de bulos, insidias e insultos sin precedentes. Mira, Antonio, el nuevo Poder Judicial no es la panacea, pero al menos no será una extensión de Moncloa. Eso hubiera puesto en duda, nada menos, la mismísima salud de la propia democracia.
Bueno, pues espero que el tiempo te dé la razón a este moderado optimismo, que ponemos rumbo hacia las 6:30 en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo, yo creo que es lo nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz, a las 6:30, las 5:30 en Canarias, de este 26 de julio, en el que tenemos que felicitar a mucha gente, porque los abuelos sois muchos, y hoy es el día de San Joaquín y Santa Ana, que fueron los padres de la Virgen y por tanto los abuelos de Jesús. Ya te hemos contado que hoy va a hacer algo menos de calor, la prueba la tenemos en ese triángulo torrido, donde hoy no van a alcanzar los 40 de máxima, ni en Sevilla, donde apenas van a superar los 35, ya está bien, pero están acostumbrados a registros por encima de los 40, ni tampoco en Badajoz, donde los van a rozar, eso sí, los 40. A las 6 te contaba algún detalle de cómo va a ser la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, en el río Sena. Es un río, por buscar algún tipo de comparación, que como el Ebro, a su paso por Zaragoza, también alcanza una anchura que puede llegar a los 200 metros. Hoy los franceses van a presumir de esas postales que son únicas desde su río más icónico. Se puede ver la Torre Eiffel de fondo, la Catedral de Notre Dame, y alguno dirá en Zaragoza, vale. Y desde el Ebro, la Basílica del Pilar, que también es una muy buena postal. Bueno, el caso es que la ceremonia de esta tarde en París va a ser espectacular. La vas a poder seguir aquí en COPE. Y por delante tenemos 16 días de competición. España acude con una delegación formada por 193 mujeres y 190 hombres, o 383 deportistas en total, que es una cifra más que considerable, solo superada en número por la representación en Barcelona 92. También aspiramos a superar el medallero que obtuvo España en aquellos juegos en los que fuimos organizadores. Fueron 22 metales, y desde hace unos días el presidente del Comité Olímpico Español, que es Alejandro Blanco, viene repitiendo que vamos a rebasar esa cifra. Alejandro Blanco viene luego aquí a Herreran Copa, así que lo vamos a preguntar a partir de las 9. Vamos a intentar hablar con él. Ya se encuentra en París. Ya nos gustaría que, además de superar esas cifras en el medallero, también copiáramos algo del consenso colectivo, del todos a una, de Barcelona 92. Hoy hay un debate en el aire, lo analizaremos en tiempo de tertulia, de si la organización de unos Juegos Olímpicos con el éxito rotundo que tuvo Barcelona 92 serían posibles en la España de 2024. Y ese consenso sería mucho desear. Bueno, ayer el rey Felipe VI, en una recepción oficial en la Embajada de España en París, en cuanto a lo deportivo, hablaba de ola de entusiasmo.
Venís con esa ola de entusiasmo y de ganas de hacerlo lo mejor posible y de lograr un resultado pues que esté a la altura de vuestras expectativas y sobre todo a la altura de la ilusión que tenemos todos por lograr veros triunfar y lograr las metas que os habéis marcado.
Bueno, no tenemos ninguna duda de que contamos con deportistas capaces de superar esa cifra de 22 medallas. Y tenemos un gran abanico de posibilidades. Está el tenis, con la pareja formada por Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Una dupla que si tuviera que cobrar cada foto que se hacen, se agotaban todas las reservas del Banco Central Europeo. Son los propios deportistas en la Villa Olímpica los que paran Alcaraz y Nadal cada dos por tres para fotografiarse con los dos. Contaban que si quedan a cenar a las 10 con sus compañeros, tienen que salir a las 9 para poder ser puntuales, porque por el camino las paradas son reiteradas. Por cierto, que Nadal anda tocado, ¿eh? Anda tocado, ya veremos cómo es la participación en estos Juegos. Estamos ante la que será su última cita olímpica, eso ya es seguro. Y un dolor muscular ha hecho encender las alarmas. Lo ha señalado en el partidazo de COPE su entrenador, Carlos Moyán.
Tenemos una lesión que digas, bueno, pues que no jugamos, pues si no estaríamos aquí ya, ¿no? Ya nos habríamos ido. Eso es lo bueno. Una molestia viene por alguna causa y, bueno, somos precavidos y vamos despacio día a día. Hoy ha tenido descanso, está haciendo sesiones de recuperación, de fisioterapia y, bueno, creo que las 48 horas siguientes a lo de ayer pues son primordiales.
Bueno, ahí está la duda. La dejaba Carlos Moyá. 48 horas posteriores a... la aparición de esos dolores musculares van a ser clave. En dobles, haría pareja, vamos a dejarlo ahora en condicional, haría pareja con Alcaraz. Y en individual, Nadal tiene un cuadro más que complicado, porque si supera esos dolores musculares primero y luego también gana en su primer partido, en primera ronda, pues se enfrentaría al serbio Novak Djokovic, que no hace falta decir nada de él, un auténtico coco. Bueno, de las opciones de medalla para la delegación española, está el tenis, está el fútbol, masculino, femenino, el miércoles ganaron los chicos en su primer partido, ayer las chicas, está el atletismo con Ana Peleteiro, con Fátima Adame, con Jordan Díaz, por cierto, estos tres últimos entrenan en una gran ciudad como es Guadalajara. Bueno, está la marcha, el piragüismo, con... Saúl Cravioto, que es el español con más metales olímpicos junto a David Kahl, y podríamos seguir así un buen rato, pero sí, hay entusiasmo por unos juegos en los que todos pueden sentir el orgullo de representar a España y de llevar nuestra bandera. Encaramos un fin de semana en el que vamos a mirar a Venezuela. El domingo hay elecciones presidenciales en un país en el que un cuarto de su población, cerca de 8 millones de personas, a lo largo de estos últimos años, han tenido que escapar de Venezuela huyendo del hambre, de la inseguridad y de las persecuciones políticas de un régimen que va a hacer todo lo posible y lo imposible, todo lo legal y lo ilegal, lo antidemocrático, para seguir perpetuándose en el poder. Esto lo sabe la oposición, que a lo largo de esta campaña está haciendo esfuerzos ímprobos para difundir por todo el mundo que tienen serias opciones de derrotar al tirano. Es un mensaje que a mí, igual que a ti que nos estás escuchando ahora, no me suena nuevo. Es una especie de déjà vu que ya hemos escuchado antes. Vamos a derrotar a Maduro. Esta vez sí le ganamos. Bueno, ¿qué les lleva a afirmar ahora, con tanta categoría, que esta vez sí es la definitiva? En cualquier país democrático, Venezuela no lo es. No tiene todas las garantías de una democracia plena, ni mucho menos. En un día como el de hoy, recurriríamos a las encuestas. Y la media de las que se han publicado arrojan una clara victoria a favor del principal candidato opositor, que es Edmundo González Urrutia, con una ventaja de hasta 30 puntos por encima de Nicolás Maduro. Al margen de los sondeos, de los que se ríe y desprecia todo el aparato bolivariano, ¿qué les lleva a la oposición a decir que esta vez sí es la definitiva? Bueno, esto es lo primero que yo le pregunté ayer aquí, en Herrera en Cope, a María Corina Machado. Ella no es la candidata de la plataforma unitaria, de la coalición formada por un conglomerado de partidos de un amplio espectro ideológico, pero sí que es la líder. Sí que se erige en la auténtica referente de la oposición. Cuando Maduro vio que ella iba a liderar ese proyecto, conociendo el paño, sabiendo su carisma, que resultaba una amenaza real para su supervivencia en el poder, la liquidó políticamente. Se lo pensó. Ahí no le tiembla la mano a Maduro. La inhabilitó recurriendo a la justicia para que vetara su candidatura. Y no es la candidata, pero sí es la figura más visible de la oposición, aunque cediera el protagonismo a Edmundo González Urrutia.
En esta oportunidad todo es distinto. El régimen ha perdido toda su base social. Sus mecanismos de extorsión y de control social ya no funcionan. La gente ha perdido el miedo. Nunca como hoy el país está decidido a luchar y estamos convencidos de que ya derrotamos al régimen en los corazones, en el alma y en las calles de Venezuela.
Sabe que Maduro no se lo va a poner fácil. En la campaña se han llevado presos hasta los profesionales del sonido que se iban a encargar de la megafonía en un mitin. No se puede quedar en un hotel porque luego tienen represalias contra ellos. no puede entrar a un restaurante a comer o a cenar por lo mismo. Y el domingo no tiene duda de que van a redoblar eso a lo que están tan acostumbrados por parte de Nicolás Maduro. ¿Comprarán los votos que haga falta? ¿Pondrán todo tipo de trabas a los que saben que no son afines al régimen para que no puedan acudir a votar? ¿Y propagarán el mensaje habitual de todas las dictaduras que, cuando ven que se tambalea su poder omnímodo, amenazan con un baño de sangre? Vamos ya con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Nueva tragedia en la ruta migratoria hacia Canarias. El naufragio de un cayuco con 300 personas frente a las costas de Mauritania deja al menos 25 muertos y 180 desaparecidos. La embarcación salió de Gambia y se dirigía allí a Canarias. En lo que llevamos de año, casi 500 personas han muerto intentando llegar a las islas. En Ciudad Real, esta noche ha quedado controlado el incendio de argamasilla de Calatrava, aunque seguirán trabajando los medios terrestres. Se han quemado unas 600 hectáreas. A todo esto, el PSOE andaluz sigue con su contraofensiva después de que el Constitucional haya anulado gran parte de las condenas por el caso de los ERE de Andalucía. El partido se ha querellado contra varios dirigentes del PP y de Vox por injurias y calumnias, entre otros, contra Elías Bendodo, Miguel Tellado o Pepa Millán. En Cataluña, el Parlament ha aprobado la reforma exprés de su reglamento para que los fugados Puigdemont y Lluís Puig puedan votar de forma telemática. Ha salido adelante con los votos de los independentistas, los comunes y también del PSC, que sigue negociando con Esquerra la investidura de Illa, y todo apunta a que podría haber acuerdo pronto.
Como es marca de la casa, las conversaciones han de ser discretas, avanzan y el día que haya un acuerdo, si lo hay, se hará público.
Esto decía el ministro Bolaños. Veremos qué consiguen los independentistas, que siguen presionando con tener la llave de la caja. Esto mientras Junts amenaza con torpedear el pacto. Puigdemont, por cierto, reaparece mañana en un acto al sur de Francia. Y ojo a Rusia, porque el Kremlin ha reconocido que está dispuesto a negociar la paz con Ucrania, aunque es verdad que reconoce que no será fácil. En los últimos días, Zelensky ha insistido en la necesidad de negociar el fin de la guerra cuanto antes. Y en el partidazo de COPE, en el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, hay que estar pendientes de Rafa Nadal, Xavi Laso.
Sí, a las 7:30 en el río Sena, miles de deportistas desfilarán con sus banderas. Tamara Echegoyen y Marcus Cooper serán los encargados de portar la española. Y lo decíamos, habrá que estar atentos a partir de las 10:30 porque, en teoría, entrena don Rafael Nadal. Y es que este miércoles notó unas pequeñas molestias físicas, lo hemos contado, y por precaución ayer decidió cancelar el entrenamiento de individual que tenía con Zverev. Aún así, su entrenador Carlos Moyá ha asegurado esta madrugada en el partidazo que si fuera una lesión grave, pues que ya se habrían ido, pero que han buscado ser precavidos. Por lo demás, hoy no hay gran cosa más en el deporte olímpico, y ayer victoria de la selección femenina de fútbol ante Japón y derrota contundente de la femenina de balonmano ante Brasil.
Pedro Sánchez se prepara para declarar el martes ante el juez que investiga a su mujer. Su equipo dice que está tranquilo, pero en el PSOE hay cierta desconfianza porque el caso Begoña no ha dejado de enredarse en los 4 meses de instrucción. Es, dicen, su rueda de hámster. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La causa contra Begoña Gómez coloniza la agenda sin pisos de escapatoria, además, para Pedro Sánchez, abrazando al gobierno, incapaz de colocar mensajes alternativos. Es nuestra rueda de hámster, según la descripción gráfica de socialistas. La indignación es absoluta. Con Juan Carlos Peinado en las filas del PSOE, coinciden en reclamar una mayor contundencia, porque para los escalones intermedios las explicaciones debe darlas el propio juez, si acaso. Los esfuerzos de la Moncloa se afanan en trasladar tranquilidad y confianza de Sánchez, con avisos a navegantes como el presidente aguanta lo que haga falta, o envuelto en el mantra de los nervios de acero. A la espera de acontecimientos, queda en el aire el habitual balance final de curso previsto para el próximo lunes, tan solo 24 horas antes de la citación como testigo que ya prepara Pedro Sánchez. Su círculo de colaboradores insisten a Peinado: declarar por escrito es un derecho del presidente del gobierno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
A las 7:45 vamos ya con el primer vistazo a los periódicos de este viernes. Álvaro Cotelén, buenos días.
Antonio Herraiz, buenos días.
¿Qué cuenta hoy la prensa?
Pues mira, la foto de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial es común en la mayoría de esos periódicos. Por ejemplo, en la 2 de ABC, con el titular 20 vocales para lidiar con un reto aplazado casi 6 años. También recuerda este diario que va a ser el martes cuando el nuevo Poder Judicial elija presidente también para el Supremo. Ambos nombramientos tendrán que ser por consenso. A 5 columnas va esa foto del nuevo Consejo en El País. Debajo podemos leer 5 años después un Poder Judicial renovado y a la espera de presidente. Y explica que los 7 candidatos a esos 2 cargos, 4 progresistas y 3 conservadores, van a tener que ser elegidos por una mayoría de 3/5. Es decir, que van a hacer falta apoyos transversales. Este diario lleva también a su portada los temores de la cúpula de Esquerra a que el regreso de Puigdemont desestabilice a sus bases. Recuerda que el pacto entre los de Rovira y el PSC está pendiente de cada mensaje del expresidente, que precisamente mañana tiene un acto en el sur de Francia en el que podría anunciar su vuelta. También La Razón destaca en su portada las negociaciones para tener presidente en Cataluña, aunque desde otro punto de vista, el económico, titula que Esquerra exige cobrarse otros 150 millones para la policía autonómica, mientras avanzan las conversaciones para cerrar la liquidación de los 15.000 millones de euros del FLA. Y otros 2 asuntos copan las portadas de este último viernes de julio. Uno es esa inauguración de los Juegos Olímpicos de París, y lo hacen, leemos en El Mundo, bajo una foto de Carlos Alcaraz sin una tregua y marcados por la enorme inestabilidad geopolítica y la obsesión por la seguridad. A veces apuesta por Nadal en su foto de portada y esa lesión muscular que puede poner en riesgo la última aventura olímpica del tenista balear. El otro asunto, Antonio, destacado son las elecciones de este domingo en Venezuela, que titula El País se enfrenta a un cambio político o a un nuevo éxodo. El Mundo destaca que Zapatero lidera la misión de observadores del Grupo de Puebla, que avala a Maduro, mientras que otros dirigentes de izquierda como Lula o Petro se han desmarcado del líder chavista por esas amenazas de baño de sangre en caso de perder esas elecciones.
Zapatero nunca defrauda, siempre al lado de los mismos, en este caso al lado de Maduro. De la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Hoy no tan pequeña, Antonio, porque es un tema que vemos en todos los diarios, pero que también merece la pena destacar. Es el segundo toque de atención de la Comisión Europea a España por insistir en la discriminación de los interinos. Bruselas exige acabar con las diferencias entre trabajadores temporales e interinos en asuntos como los permisos, las vacaciones o los beneficios por antigüedad. Estamos hablando de un expediente de infracción iniciado en 2014. Ahora llega esta segunda advertencia por no haber incorporado de forma correcta a nuestro derecho la directiva de 1999 que prohíbe esa discriminación. La Comisión no reconoce avances, que se han cambiado leyes, pero esas diferencias de trato persisten. El gobierno español dispone ahora de 2 meses para dar ese paso, pero también se arriesga a que en breve tenga que afrontar el pago de multas diarias. Recordemos que en España tenemos cerca de 1 millón de trabajadores públicos que trabajan de forma temporal para la administración y que antes de final de año van a tener que ser fijos o dejar de prestar sus servicios al Estado.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Vamos con las visitas de Sánchez a los presidentes autonómicos de Cataluña y País Vasco mientras los independentistas siguen cargando contra España. Carlos, buenos días.
Pues buenos días, efectivamente, Antonio. Los socios independentistas de Sánchez, todos, la han emprendido a palos contra el Tribunal Supremo. En el caso vasco, culpan directamente a España de que su querida Osakidetza, la sanidad pública vasca que tiene más agujeros que una película de chinos, no pueda atender como es debido a sus paisanos en verano, porque los tribunales niegan al gobierno vasco la posibilidad de homologar títulos, en este caso el de médico. Así que ya lo saben, si en esta temporada se muere alguien, pongamos que en Bilbao, de un infarto por falta de atención, la culpa la tiene la sectaria España. Vaya por Dios. Los especialistas catalanes, por su parte, están que trinan porque el odiado Tribunal Supremo, más concretamente la Sala Segunda de lo Penal, ha decidido presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía. El vocero paniaguado de Puigdemont, otrora pelota insoportable de andar, califica el movimiento del Supremo como un desacato. El Supremo dice no acata la ley. Ah, y para que los fanáticos segregacionistas. No olviden, el desmán ofrece la nómina de los magistrados de la Sala Segunda responsables de la cuestión. Así no hay duda, los muchachos de la gasolina saben a quién hay que atacar. Pues bien, con unos y con otros, en medio de tanto bochorno, el viajante Sánchez acude a rendir pleitesía a unos y a otros. Y por cierto, en el caso del PNV y del nuevo Lehendakari Pradales Gil, que nadie se engañe, no van a cambiar a Sánchez por Feijóo. Están muy contentos con su corrección, esquilmando a todo lo posible al tipo. Y otra cuestión final. Pregunten ustedes a algunos policías y guardias civiles de Alcurnia si están conformes con su salida de los puertos y aeropuertos vascongados. Respuesta unánime. Poco a poco nos van echando del País Vasco. Y remata, antes nos mataban, ahora nos expulsan.
Nos acercamos también a la píldora económica del día con Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. Aunque el empleo se ha comportado muy bien en casi todo el mundo tras la pandemia, parece que ahora el principal factor económico que permitía soportar la inflación y los tipos de interés altos empieza a quebrarse. Las principales empresas dedicadas a la contratación advierten de una desaceleración importante en sus ingresos debido a un frenazo del mercado laboral previsto para el segundo semestre de este mismo año. Resulta que hay demasiada gente dispuesta a trabajar de lo que no hay y poca gente para lo que sí hay. Es más, del empleo existente, si se exige baja cualificación no lo quiere nadie. Y si precisa habilidades y formación específica, no hay perfiles idóneos. En todo caso, la consecuencia es la misma, que la creación de empleo se frena. Y ojo, porque los problemas en el empleo siempre son el primer síntoma de una crisis económica. Y aunque el frenazo es global, en España pudiera parecer que está salvando inicialmente el problema. Pero algunos analistas indican que ese asunto nos va a llegar más tarde, debido al propulsor vacacional que empuja con todo, pero que cuando lo hará de un modo más intenso y con mayor duración. Igual es una oportunidad que necesita nuestra economía para desmontar el decorado de cifras irreales que ha montado el gobierno y empezar a mirar hacia el futuro de un modo más serio, y no a partir del espejismo laboral que supone, de momento, el turismo. Porque mira, igual no es tan mala noticia.
10.500 atletas, 32 deportes, 206 naciones, más de 329 competiciones, 45.000 voluntarios y 5.000 medallas en juego.
Prácticamente lleno de estadio olímpico.
El espectáculo de los Juegos está a punto de comenzar. Esta tarde, desde las 7 y 10, sigue en COPE la ceremonia de inauguración. Los Juegos Olímpicos en COPE, con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
A Lady Gaga se le ha visto por París, lo que ha llevado a algunos a pensar que podría ser una de las que esta tarde actúe la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que ya sabemos que es siempre secreta, con la intención de sorprender al máximo. Esta tarde saldremos de dudas, lo contaremos aquí en COPE a partir de las 7 de la tarde. Lady Gaga, por cierto, Ángela Sánchez, es noticia por otras cuestiones.
Sí.
Está estrenando una nueva película.
Sí.
¿No? La artista es una de esas cantantes que igual te canta, que te baila, que te borda el papel protagonista de una película.
Sí, porque lo hace bastante bien, ¿eh? Interpreta bien, ha hecho ya varias pelis. Ahora en otoño va a estrenar la nueva del Joker, en la que hace de la chica que se enamora del Joker, pero ya participó en la película Ha nacido una estrella, de hecho la coprotagonizaba con Bradley Cooper y fue todo un éxito, sobre todo la canción.
Tell me something, boy.
Qué bonita.
Aren't you tired?
¿Bailamos, Ángela?
¿Te gusta bailar lentas?
Sí, claro.
¿Y a quién no?
Hombre, pues depende de quién te toque.
Eso está en tu habilidad personal para elegir.
Estamos quitando de toda la magia
la mejor
canción.
Compañera de baile.
Esta canción, que se llama Shallow, es la más premiada de la historia de una peli. 81 premios tuvo, ¿eh? O sea, poca broma la canción. Y el papel que Lady Gaga hizo en la peli. No es la única cantante que ha triunfado también en el cine, en la película, en la interpretación.
Aquí ya sí que me has ganado.
Tengo
qué grande Whitney Houston, oye, por ponerte a las puertas del fin de semana no está nada mal, ¿eh?
cómo olvidar, ¿no? La película de El guardaespaldas, Kevin Costner.
Esta la he visto varias veces, no solo una. Es espectacular.
Un clásico.
La
luego,
voz,
la escena,
la canción,
cuando la, coge
la puesta en escena. ¡Qué momentazo!
¿Cuántas quisieran? Aquí en España también tenemos las nuestras, ¿eh?
Y no ponga la canción.
¡Hombre!
Se anima la cosa.
Vaya por Dios. Tú sabes que hay dos tipos de padres, ¿no? Los que han ido a un concierto de Aitana y los que no. Y yo estoy entre los primeros.
Hombre, no pegamos menos. Aitana, que tuvo película. Aquí. Y que tuvo serie también.
Yo me las sé de memoria todas.
¿Sí?
Es lo único que se escucha en el coche. Aitana, Emilia, Ana Mena, todo lo que gusta a las niñas de hoy en día.
Oye, pero en España tenemos clásicos, antes que Aitana, que ya participaron en películas.
Mira que me gustaba esta canción y el recuerdo que tengo de la pandemia, ahí me la estropeó un poco,
es
porque
un homenaje
temazo.
A Álvaro Cutelén, que se va de vacaciones, es muy dinámico.
Claro. Mira, que ponemos rumbo a las 7 de la mañana, más noticias en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la Semana del Hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la Semana del Hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Es empezar a pensar en el otoño y te vienen a la cabeza unas vacas perfectas? Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que necesitas. Viaje en otoño a Tailandia, Punta Cana, Egipto, Rumanía y más destinos con hasta 600 euros de descuentos y reservas hasta el 5 de agosto. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hola, mi amor, todo va de maravilla, esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colando, Perdona, decía que es que...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.